Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimos, humedad 94%, cielo cubierto, visibilidad reducida a 8 kilómetros por lluvia. En Olavarría, temperatura 16 grados, cielo nublado. Lino Barañao rubricó un acuerdo para el aprovechamiento del litio. El ministro de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva de la Nación participó en Jujuy de un seminario sobre la utilización del mineral.
En el marco del seminario sobre la utilización del litio en Jujuy, organizado en conjunto por Nación y Provincia, fue expuesto el modelo boliviano de explotación de ese mineral, que en esencia comprende un 100% de financiamiento estatal, tecnología nacional y la incorporación de un valor agregado a través de la fabricación de baterías. El encargado de exponer el modelo boliviano fue el ingeniero Luis Alberto Echazú Alvarado, gerente nacional de recursos evapóricos de la Corporación Mineroa de Bolivia y exministro de minería de ese país, quien indicó que en los trabajos concretos del litio comenzaron en Bolivia hace 3 años. Antes de esto, al inicio de la década de los 90, tuvimos una experiencia negativa con relación a la incursión de una empresa que quería extraer la materia prima, las salmueras, e industrializarlas en el norte, precisó. Preside esta actividad el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, el doctor Lino Barañao. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Federación de Jubilados Néstor Kirchner, el ministro de Economía Amado Boudou y el director ejecutivo del ANSES Diego Bossio asistirán luego a las 11:45 al lanzamiento de la Federación de Jubilados Néstor Kirchner, cuya sede se encuentra en la calle Medrano 476 de la ciudad de Buenos Aires. Congreso de Educación. La ciudad de Santa Fe es hoy escenario del Congreso Provincial Educación Santafesina y Proyecto Nacional, que cuenta con la presencia del ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni. En el panel de apertura disertarán el senador nacional Daniel Filmus y el presidente del Bloque de Diputados Nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimos, humedad 94%, cielo cubierto, visibilidad reducida a 8 kilómetros por lluvia. Temperatura en Olavarría, 16 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
De todas.
Radio Nacional.
Y de todos.
La radio pública tiene.
Tiene.
Reflexión.
Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención. El siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Vamos a hablar entonces de algunas curiosidades acerca de la vida de Nikolai Gogol, el escritor ruso, ¿no? Estas excentricidades nos han sido reveladas por Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809. Bueno, esto no sería realmente una excentricidad. Pero digo, nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos. No era un niño atractivo. Dice Nabokov que era un chico blandengue, siempre con manos sucias y rizos grasientos, y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo.
Tiene que permanecer un poco el
claro,
síntoma.
Quiere decir, ¿no?, que no sería contingente, sino esencial. Aquel pus. Se hartaba de comer caramelos pegajosos, dice Nabokov, siguiendo con este plan de descripción exterior. Bueno, en este caso está bien porque es behaviorista. O sea, está describiendo la conducta de este hombre. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que había utilizado y no se le acercaban, justamente para evitar tomar contacto con la pringue y la cochambre que hemos descrito en los párrafos anteriores. Cuando terminó sus estudios en Nizhyn, en Ucrania es esto, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Al llegar se agarró un resfrío terrible, Bueno, con el frío que hace en San Petersburgo, imagínense. En el viaje se le había congelado, pero literalmente, no de un modo metafórico, la nariz. Tuvo congelamiento en la nariz. Es que Gogol tenía una nariz muy larga, como si las narices largas se congelaran con mayor facilidad. Una de las bromas predilectas de Gogol consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior.
Bueno.
Para lo cual hay que tener un labio inferior con la mordedura al revés. Hay que ser prognato. O una nariz muy larga y baja. En cualquier caso, hay un cuento de Gogol llamado La nariz, que escribió mucho más tarde. Allí hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. Y la nariz cobra vida independiente y anda paseándose en carruaje. Es un cuento estupendo de Gogol. Gogol admiraba muchísimo a Pushkin, aquel de la Dama de Pique, ¿no? Aquí pues. Cuando llegó a San Petersburgo, lo primero que hizo fue ir a visitarlo. Fue, le golpeó a la puerta. Pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó entusiasmado si estaba escribiendo alguna nueva obra. Y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Gogol se retiró un poco desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. También fue funcionario Gogol. Consiguió pertenecer a un círculo literario y allí conoció finalmente a Pushkin. Accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas. Se llamó Noches en una hacienda de Dikanka. Y esta vez le fue bien. Y puede decirse que a los 22 años ya era famoso. Famoso y extraño, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre, que según dicen pasaba buena parte de su tiempo en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento y estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3 o 4 días. La gente decía que era un haragán. Yo, como es la gente. Era un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba enfermo. Bueno, eso es ser un hipocondríaco. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho estaba un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances de la tecnología y la ciencia, incluidos el telégrafo y el ferrocarril.
Ah, bueno.
Gogol escribía de noche porque decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Bueno, tenía razón. ¿Qué es eso de andar escribiendo de día? Un loco únicamente. Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada para separar la escritura de la actividad mundana. Está muy bien eso. Parece que, aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. ¿Y qué más?
Es
que
mucho.
Es muchísimo. Bueno,
el
caso es que no se permitía escribir ni una más, ese es el asunto. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable, y creo que tiene razón. Así que consideraba que una jornada estaba completa con 10 páginas. Después, al día siguiente, releía, y hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, hija del vermú? Uno se toma 2 gancias y empieza a escribir de cualquier manera y le parece que está bien.
Si tiene 3 horas de vermú encima, sí. Imagínese.
En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato llamado Taras Bulba, que todos ustedes conocen, porque primero lo amplió en 1842 y lo convirtió en una novela. Y después esa novela fue al cine con un éxito que nunca se podrá entender.
No.
También en 1835 se trabajó en El Inspector Gubernamental. Ahí lo ayudó Pushkin. Es el inspector, ¿no? Ustedes conocen esa historia, maravillosa historia, en la que los habitantes de una ciudad confunden a Danny Kaye, que es el que hizo la película, ¿no? El inspector general se llama la película. Confunden a un viajero con el inspector que estaban esperando. Viene un tipo cualquiera, que es un vendedor de elixir, un charlatán. Y lo ven en las afueras del pueblo y lo confunden con un inspector que estaban esperando, que venía de San Petersburgo, ¿no? Entonces le empezaron a ofrecer todo tipo de regalos para que pasara por alto las irregularidades que cometían. Sátira estupenda. Y especialmente al régimen de autoridades y jerarquías de aquel tiempo en Rusia y de todos los tiempos en cualquier parte. Bueno, después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto y entró en una somnolencia que le duró 1 mes. Pero salió de ese estado, viajó a Roma, allí vivió muchos años, empezó a escribir Almas Muertas. Esto está bien también, es la historia de un señor llamado Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito. Trabajaba de ese modo, ¿no? Y esas eran las almas muertas. Esas eran las almas muertas, ¿no? Y bueno, con esas propiedades, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, después escribió sobre todo, El Capote se llama, ¿no? Cuando publicó Almas Muertas, él creía o no creía, estaba seguro de que iba a ser la primera parte de una obra más extensa y empezó a escribir la continuación, pero un día le agarró la viaraza y tiró lo que había escrito. Lo tiró, bueno, pues nunca más, lo tiró al fuego. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía, imagínense. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego más obra de la que actualmente se conoce. Todo por ese maravilloso sacerdote, una contribución más de tantas. Gógol era un hombre casto, se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero él creía que el matrimonio debía ser plenamente espiritual y le advirtió a la mujer en el mismo momento en que le proponía matrimonio que el sexo no intervendría. Bueno, fue rechazado. Y se deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, digamos, se tumbó, en una cama y se negó a hablar con nadie o que lo visitara nadie y dejó de comer, bueno, hasta que se murió, imagínense. Fue en 1852, tenía 43 años. Él tenía una extraña teoría acerca de las mujeres que me ha gustado siempre. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses es poesía, es pensamiento. Y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esa idea pertenece o permanece en la mente del artista, mientras está creando, mientras no ha adquirido todavía forma corpórea, eso es mujer, esa idea. El pensamiento y la creación del artista es mujer decantada. La poesía vendría a ser mujer que ha pasado por un tamiz. Es una idea muy poética. A mí me gustaría haber tenido esa idea, una idea lejanamente parecida, y yo creo que muy inferior, es la de Graves, que repetimos aquí muchas veces, cuando dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. ¿Cuál es la musa? ¿Cuál es la entidad existente o inexistente que produce un efecto en el artista, un efecto benefactor? La mujer que el artista ama. Es más evidente y, por lo tanto, me parece un efecto poético inferior. A Graves le hubiera gustado mucho más la de Gógol. Bueno, Nabokov dice algunas otras cosas de Gógol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros de crítica literaria que no son tan buenos como sus novelas, porque él desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras, ¿no? No hablo de semióticos ni nada por el estilo, pero... O sí, hablo de eso. Lo que ocurre es que la crítica ha cambiado, ¿no? Y a uno, qué sé yo, existe Todorov primero. Entonces vos, Todorov y todos esos tipos, de Saussure en adelante. Incluso hacia atrás. Pero que tienen mucho que decir acerca de la estructura de una obra artística. Y después de meterte en ese mundo, qué sé yo, lee los libros de Nabokov, que son deliciosos, pero te cuenta el argumento. Te dice, te intimida diciendo que eso es maravilloso. No está mal, está fenómeno. Pero es esa sola visión. Y yo creo que hoy en día es insuficiente, que no es insuficiente, es inocente. Nos parece a nosotros un poco inocente. Esa falta incluso de hasta de visión metafórica para efectuar la crítica. Oscar Wilde, en El Crítico como Artista, decía que el crítico tomaba una obra y mediante una serie de técnicas hacía una crítica, y que esa crítica era
otra
también
obra.
Otra obra artística. No es el caso de Nabokov, que era profesor. Yo no sé, creo que esto le debe haber jugado en contra, porque trabajaba con alumnos a los que tenía que contarles el argumento y tenía que despertar en ellos la gana de leer a los tipos sí. que él glosaba. Y suenan, son deliciosos los libros para leer, pero suenan a lo que podemos decir aquí cuando nos dan un libro. ¿Qué vamos a decir? Sí, lo leíste, sí, me pareció barro, sí, qué lindo, hay una parte que me reí mucho, bla, bla, bla. Pero no decís, bueno, en realidad, ¿qué libro me prestaste? ¿Moby Dick? Bueno, muy bien, lo leí, me pareció estupenda, porque en realidad, la ballena blanca que está persiguiendo todo el tiempo este hombre, no es otra cosa que el destino. Y Melville, bla, 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 acerca del destino.
Claro,
sí. Hay una parte de escritura que tiene, qué sé yo, que es una intención de logógrafo y la parte, acá hay una tensión en el primer capítulo y después la tensión aumenta y después viene una meseta y, no te digo todas esas cosas. Digo, sí, me gustó Fenómeno y te puedo decir alguna cosa ingeniosa. Bueno, Nabokov es buenísimo haciendo eso, pero no conoce el estructuralismo, ni tenía por qué conocerlo mejor. Pero estoy diciendo que uno se decepciona un poquito. Pero,
claro, no se vale de tantas metáforas o de recursos.
No, es más que nada de tantos recursos como hay, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor en pocos años descubrimos que no sirven para nada.
Uh-huh. No, pero con el goce sí, pienso en su amigo Wagensberg, sí. que atraviesa estos temas de la literatura con una visión así, digamos, aportando recursos literarios al narrar el hecho literario en sí mismo, ¿no? Entonces sí, hace
considerándolo segunda... como un fenómeno, ¿cuál es, en qué consiste el fenómeno de la percepción artística, del goce artístico? ¿Cuál es la interacción que hay verdaderamente entre el escritor y su lector? Todo eso Wagensberg lo desarrolla maravillosamente. Bueno, a Nabokov ni se le pasa por la cabeza. Bueno, pero igual ha sido un... Le gusta muchísimo Gogol, así que... Pero cuando vos decís Gogol es una de las cumbres en la historia de la literatura rusa, estás diciendo acaso una verdad, pero yo no compro un libro para leer eso. Bueno, es eso. Bueno, hemos ido a la discoteca.
¿Y qué le dijo el discotecario de todo esto?
Me dijo que él también, a él también se le congeló la nariz.
Ah, sí. Tiene las fosas nasales anchas.
Sí, él estuvo...
¿Pero con el aire acondicionado?
Con el aire acondicionado, porque dice que él tenía calor un día y metió la cara al lado del aire acondicionado, vio cómo es uno, dijo él, ¿no?
Sí.
Y se le congeló la nariz y tuvo que... echarse 3 pavas de agua hirviendo.
Pero eso es peligroso.
Ah, por eso lo que tiene. Ahora entendí. Porque cuando lo veo me asusta, pero.
Claro, tiene la nariz. Está congelada. Bueno, y nos dio una canción rusa que era la única que tenía.
Lo único ruso que tenía a mano.
Lo único ruso que tenía a mano era eso. Y que es el himno al sol. Por Fritz Kreisler, que no es ruso. Creo que es un amigo de este programa, pero sí es ruso el autor de esta...
De Rimsky-Korsakov.
De esta obra, que es otro Nikolai Rimsky-Korsakov, ¿no? Íbamos a pasar una de Tchaikovsky, pero no la encontramos.
Bueno, otro ruso, ¿viste?
Pero entre rusos, entre güeyes no hay cornada. Así que...
Bueno, ¿lo ponemos?
Sí, vamos a escucharlo inmediatamente. Rápidamente, además, porque estamos reatrasados.
Sí.
Himno al sol.
Rimsky-Korsakov era Himno al Sol, en La Venganza Será Terrible.
Comienza espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Radio Pública.
La radio pública tiene buena música.
Música.
IPF presenta Fito Páez, 30 de abril, Estadio Jeva. Entradas a la venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar o al 4.2800. Con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Macro, 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Vuelve un grande, Fito Páez, en concierto, 30 de abril, Estadio Jeva.
Auspicia la radio pública. Costo financiero total 1,53%. Consultar bases y condiciones en www.macro.com.ar.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Comprame una tostadora, nuestra habitual sección dedicada a los artefactos eléctricos. En rigor, sí, de verdad, hemos hecho, o ha hecho nuestro equipo de producción, un informe según el cual la venta de artefactos eléctricos en la República Argentina ha aumentado con respecto a la semana pasada muchísimo.
Pero no es muy
un porcentaje
serio,
que no nos ha sido dado.
Una bocha, decía el informe que nos trajo la producción.
Entonces, podríamos decir que estamos ante el auge del artefacto eléctrico.
Sí.
Y bueno, entonces, llaman por teléfono muchas mujeres, y muchos hombres, dicen, ay, ¿qué artefacto eléctrico me puedo comprar? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un nuevo rico.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal?
Y quisiera comprarme artefactos eléctricos. ¿Cuáles están de moda? Porque yo el único que tengo es un calentador eléctrico.
Ah, bueno, usted se quedó...
Que no calienta nada, entre paréntesis.
No, se le calienta, viste, la resistencia se le calienta.
No, eso ya no, claro, no va más.
Ayer es un calentador eléctrico plancha.
¿Es plancha?
De un lado calentador eléctrico, del otro plancha.
Pero entonces es una plancha.
No, es un calentador. Según, ahora lo ves así, es una plancha. Lo das vueltas... Y le pones arriba, ponerle la pava,
sí,
no la pava eléctrica.
La pava común. La pava.
Y chau.
¿Y chau qué? ¿Te vas?
No anda, porque... De calentador no anda, de pava sí.
De pava anda bastante bien.
O sea,
bien,
anda de un lado solo.
Ah, bueno.
Pero ese es el único artefacto eléctrico que tengo.
No, usted
pero
se tiene
ahora,
que
imagínese, un nuevo rico, viene gente a mi casa y dice, sos rico y el único artefacto que tenés es esta plancha que ni siquiera sirve para calentar el mate.
Qué rico, ni rico.
No,
claro,
ahora está de moda que distintas prestaciones,
sí,
están, ¿no?, en un mismo aparato.
¿Prestaciones en el sentido de qué?
Que te lo devuelvo en un
préstamo.
No, señor,
¿qué quiere decir prestación?
Que te lo doy un ratito y después me lo
devolvés.
Lo
tengo, claro, que devolver. No, yo lo quiero comprar.
Nada, no,
de
señor,
prestaciones.
Sí.
Porque en una de esas yo estoy usando la pava eléctrica y viene usted, justo viene gente a visitarme. y dice, ah, devuélveme la pava eléctrica.
¿Ahora?
No, ¿para qué soy nuevo rico? ¿Para que me la empreste? No,
nada.
¿Para que me la venda, señor? Véndamela.
Pero, señor, está diciendo, importa el precio, hijo.
¿Qué tanto en prestación?
Prestación en el sentido de utilidad, de servicio, de para qué le sirve la cosa.
¿En el sentido que se le ocurre a usted?
Señor, es eso, las prestaciones de una multiprocesadora, por ejemplo. ¿Eh?
Oh, ¿qué es eso?
La multiprocesadora usted tiene en un mismo aparato.
Sí, aquí tengo una plancha y un calentador.
No. Tire eso, por favor.
Tiene... Una cosa es que sea nuevo rico y otra es que sea manirroto.
Claro, ahí está.
Manirroto.
Señor, en un mismo aparato tiene batidora, cortadora de vegetales, licuadora.
Es un cuchillo. No tengo vegetales en mi casa. ¿Qué vegetales quiere que corte?
La podadora.
Pero salga a la plaza.
Va y los compra, por ejemplo, un pepino. Ay. ¿Cómo corta usted el pepino?
Así. En mi vida corté un pepino.
Bueno, es un buen momento para comenzar. ¿Lo corta longitudinalmente?
Nunca lo corté ni lo quiero,
señor,
cortar.
Señor, el hombre ahora que es rico andar
no
cortando pepino, déjese
no,
robar.
Eso no quiero.
No.
No quiero. Quiero...
¿Qué algo... quiere? ¿Algo sencillo o...?
Algo, no. Algo, ¿sabe qué? Snob.
Por ejemplo... algo snob. Lo más snob, que yo me lo compré hace poco.
Sí.
No lo nombre. Es la vaporera.
¿Va por quién?
Sí, va por vos. La vaporera es un adminículo.
¿El doctor cómo se llamaba? ¿El doctor Vaporera? No. Es un... ¿qué era?
Es un adminículo.
Ah,
que tiene, es como un recipiente abajo, una base que lo llena usted de agua.
Una olla, digamos.
Eso.
Una olla, sí.
No, no, espere.
Lo pongo acá, pero no me anda el calentador. Me anda la plaza.
Tire eso, le digo, tírelo. Pone agua en este recipiente.
Sí.
Y le va calentando, eso lo enchufa. Y tiene varios pisos. Recipiente en piso, ponen uno arriba del otro. En un piso, abajo la
¿cochera
papa
tiene o no?
No, señor. Abajo la papa. En otro piso pone calabaza. En otro piso, ¿qué quiere?
¿De agua? Que si lo llena de agua, ¿con qué hago? ¿Qué?
Se hace al vapor, señor, le larga el vapor.
¿Cómo al vapor?
El agua
es un ging.
Eso, pero eso escucharé.
El agua empieza a hervir y hace vapor.
¿Hervido?
Para arriba.
Yo voy a gastar toda mi fortuna para comer zapallo hervido.
No.
Que estoy enfermo.
Ahora qué rico se va a hacer vegetariano, ¿estás loco?
Le sube el vapor, lo cocina.
¿Qué vapor? No, dejate de
jorobar. No se le hierve.
Ofrecele algo que sea polenta, polenta, un cortador eléctrico de uñas de las patas, por ejemplo.
¿Sí esa o no? Onda. Cuchillo eléctrico, por ejemplo,
ahí está.
Ese cuchillo eléctrico. Que yo lo pongo así.
Corta, no, tiene que acompañar con la mano.
Ah, bueno. Es eléctrico.
Eso es automático, ladrón.
Yo quiero que el cuchillo solo se me mueva de acá.
No, pero usted es que quiere un robot. ¿Quiere un robot?
Tiene robot.
Si no, en otra línea de artículos...
Disculpe que sí. Interrumpa, pero ya sé que es snob. Algo musical. Por ejemplo, una cafetera. Que
como su nombre lo indica,
como su nombre lo indica, cuando sirvo café toque la cafetera.
O bien una máquina, sí, de tirar, pero... cerveza que toque.
Cada vez que sirve eso,
claro.
O un palo lleva... de amasar que cuando usted lo pulsa,
¿qué? ¿Se puede cocinar en silencio en esta casa? Apaga el horno, ¿qué es eso?
Qué lindo, así.
Bueno, ¿por qué quiere música para...?
Porque a mí me gustan los jarros de cerveza, esos que hay, sí, alemanes, que vuelven a levantar la tapa y... tling, tling. Todas las cajas musicales siempre me gustan, nunca tuve una.
Ah,
pero
cuando estoy triste elijo mi cajita de música.
Todos los nuevos ricos tienen su correspondiente cajita de música.
Y con figuritas que bailan.
Sí, no importa.
Bueno, igual los nuevos artefactos eléctricos que tienen un timer.
¿Un qué?
Tienen alarma que le suena y le avisa.
¿Le avisa qué?
Y le avisa cuando ya
cuando
está
el chorro, por ejemplo.
No, señor, eso es otra cosa.
Usted
es
una... que pone una cacerola, ponele.
Claro.
Suena la alarma y usted llama a la policía.
No, le avisa que la comida ya está.
No, la alarma,
por eso.
Empieza. Viene la policía.
El aparato es espantoso,
señor. La gente se tira al piso.
No, señor, le hace pim pum.
¿Cómo?
Pim pum. Ahí está. Listo, está listo el pelleto.
Listo cocinando. El pollo. No encuentro mucho sonido.
Ah, eso es lindo para timbre, ¿eh? Yo me muero de miedo.
La de música.
Timbre en casa, escuchame. ¿Quién es la tía? ¿Qué es todo eso? Suena todo en esta casa.
Es una multiprocesadora,
¿eh? Bueno, otro día.
Sí, y no sé por qué...
No, otra cosa que me gusta a mí es... la cámara de seguridad en las distintas dependencias de la casa.
Ah, pero
porque tenemos
casa.
Chicos nosotros.
Qué importante.
Tenemos hijos. Yo quiero saber dónde están mis hijos ahora.
Sí. ¿Usted sabe dónde están sus hijos a esta hora?
Eso. Bueno, usted prende la televisión.
Ahí está. Sí, pero...
Pero ahí está nuestro hijo Nahuel en su habitación.
Pero ¿por qué no va a la habitación si...?
¿Para qué? ¿Para qué soy rico?
No hay que invadir al chico, además.
Es que soy rico, no me levanto de esta silla, yo.
Bueno,
tengo
pero...
acá todo un coso con botones... Creo que una casa automática como esa de la propaganda.
Sí, esa me gusta. Ah, que tiene el felpudo que le cambia
el
la palabra.
El felpudo. A ver, vamos a poner... ¿Qué palabra quiere que ponga en el felpudo? Benvenuto. Que hoy viene un italiano a visitar. Ponele, benvenuto.
¿Y si viene un británico?
Welcome.
Benvenuto en inglés. Pero usted le puede escribir cualquier cosa, el felpudo cambia...
Cambia, sí, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos felpudos que cambian automáticamente sin que usted se levante de esta silla.
Sí, no sé
también
si...
También se la vendemos.
Ah.
La inscripción.
La inscripción. Sí. ¿Por qué tiene que decir algo el felpudo? No puede ser un...
Bueno, porque...
Señor, porque usted
cuando... Esa es la definición de felpudo.
Sí.
Alfombra puesta en la puerta que dice algo.
Empleado que habla en nombre del patrón y
por
dice
ejemplo,
algo.
Tenés, mire este felpudo, qué interesante. Dice, jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral Mitre.
Sí, pero es un poco grande.
No, para la calle Rawson le viene bárbaro, en serio.
Mire, la verdad que no sé si textos, por ahí dibujos...
Ah, no, después dibujos? Tenemos este felpudo chino.
Sí,
qué lindo.
Pero yo no entiendo qué dice ahí.
Yo tampoco.
Ah, bueno.
¿Qué va a decir un felpudo igual, señor?
¿Esto lo fabrica usted o lo hace traer de algún lado?
Lo hago traer de algún lado, no, de la China.
Sí. De la China milenaria, más aún.
Este, pero no, en general yo tengo mi propia fábrica de felpudos.
Uh-huh.
Y se lo hacemos a medida.
Bueno, pero hay una medida estándar.
Por
de
eso.
Ah, bueno, entonces no es a medida, señor.
Tenemos felpudo de frente completo, 866.
No, pero eso no
sí,
se
señor.
Llama felpudo, se llama jardín, lo que usted dice.
Tiene razón.
Tiene razón.
Vendemos jardines también.
Ahora, ¿cómo va la industria del felpudo? ¿Es algo pujante?
La industria del felpudo.
Es una lucha, igual, ¿eh? Es un apostolado.
¿Sabe cuántos felpudos vendí hoy? Hace una hora que abrí, nada más.
¿Hace una hora? ¿Y cuántos vendió?
Nueve. No he vendido ninguno. Disculpe. No, pero nosotros hemos instalado felpudos en lugares muy grandes.
Felpudos
no de 866, sino entradas grandes. Entonces necesita inscripciones muy grandes también.
Ajá.
Tenemos felpuditos para entradas estrechas.
Sí.
En mi casa, por ejemplo, usted para ingresar debe atravesar una puerta muy estrecha. Entonces tengo que tener un felpudo de una sola palabra.
Sí, incluso de un solo signo.
No, de una sola palabra no, de una sola letra.
¿Y qué letra puso?
H.
¿Por qué la H?
Hola.
Para que no haga ruido, señor, porque es muda. Bueno, está bien, pero no sé, el felpudo no le encuentro una utilidad muy fuerte. La gente se limpia en cualquier parte.
No.
¿Saben
qué vendemos también? Si usted vive en casa de tierra, en la capital no tiene mucha salida. Limpiadores de pata.
Los de alambre, dice usted.
Sí, no, de fierro. Es un fierro enterrado.
Claro,
ah,
la
sí,
que
sí,
sobresale.
Sí.
Y lo pone al lado de la puerta. Entonces viene el tipo que viene caminando por el barro. ¿Cómo va a venir? ¿Por dónde va a venir? Entonces llega y en vez de meterse con el barro a la casa, se raspa todas las botas y los zapatos.
Se saca lo más grueso del barro.
Claro, más grueso. Después lo otro en el felpudo.
El felpudo, claro.
Y después lo otro, bueno, ¿qué querés?
Sí, no, pero mire, yo tengo una administradora de consorcios que administramos edificios del microcentro, eso no, no.
No, yo traté de vender, le juro, recorrí todo el barrio norte.
Y sí, señor. A la altura de Juan B. Justo nos empezó a ir bien con sí, eso, sí. Pero bueno.
No, usted tiene que vender otras cosas, otras modernidades para eso.
Pero
lugar.
No, yo acá soy el que viene a comprar.
Sí, usted
viene
a comprar.
No ofrecerme ningún artefacto. Quiero una waflera.
Ahí está.
Pero no sé sí. Lo que es.
Es para hacer waffles.
Ah,
seguimos en la misma.
Seguimos.
Es como una especie...
Ya sé, son esas cosas, esto, digamos.
¿Qué? Sí, señor, ahí están los
parlantes. Esos son parlantes. Señor.
Parlantes, sí.
O sea, waffles.
¿No le llaman waffle?
No, esos son waffles, es eso, pero los waffles
alemán,
son,
pero...
tienen
el
esa
alemán,
forma. Sí.
Bueno, en inglés decimos waffle, los waffles.
Tiene la forma porque tiene la forma de una rejilla. Es como un panqueque grueso y aplastado.
¿Quién?
Yo sé que dicho así no es muy seductor.
No es un panqueque, es algo para hacer un panqueque. Ah, el
waffle.
El waffle.
Sí.
Ah, un sándwich cerrado, clausurado, digamos, para que no se le escape...
El contenido, claro.
No, puede estar abierto, ¿eh?
Y pero
no,
si abierto no se lo compro.
Lo que no te cierra bien.
Ah, la que le presiona de
sí,
los dos lados.
Sí.
¿Y adentro qué le quiere poner? ¿Le pone dulce de leche? ¿Qué le pone?
Sí.
Bueno,
eso cuánto puede valer, carísimo, ¿no?
No es tan caro.
Pero me dijeron, ¿sabes qué? Me dijo alguien que te aburrís el primer día.
Sí.
¿Lo usaste el primer día?
Yo me compré una, ahora se lo voy a confesar. Y dije, el sueño de mi vida es mi vida. Me lo compré y estuve los primeros 6 días, las 24 horas. Del
parecía
día.
Un chancho, me acuerdo.
Hacía un waffle, otro. Primero me los comía, después ya, como estaba un poco saciado...
Se le hincha.
Los empecé a regalar... Después los hacía y los tiraba a la calle, ya no sabía qué hacer.
Los almacenó.
Y
el
sexto día agarré el waffle y la tiré arriba al ropero, no la usé más.
Sí. Pasa con esos artefactos, tiene
me relajé,
ese uso.
Vio, me...
Lo mismo
sí,
con
sí,
el
se asqueó.
Me asqueé, sí.
Con la licuadora le pasó lo mismo, ¿eh?
Sí.
La panquequera.
La licuadora, el primer día venían los vecinos a las 4 de la mañana a tocar el timbre y se paren con la licuadora, y estamos durmiendo. Venta, licuado.
Sí, de todo, ojo al hilo.
Sí, de todo, nómbreme una fruta.
Banana.
No.
Pero es el más común, señor.
Pero tenía berenjena, teníamos, mirá, unos gustos.
Licuado
justos.
De berenjena, ¿sabés toda la vitamina que tiene?
Sí,
vos
pero...
te tomás un licuado de berenjena y...
¿Es rico?
¿Qué va a ser rico? Es una basura. Pero te agarra una salud que no te la sacas más hasta la muerte.
No, es verdad que con esos artefactos de lo gastronómico uno se aburre. Yo me compré una mechadora una vez. La mechadora es para...
Para cortar el pelo.
Para mechar el...
Me da impresión.
No, disculpe el gesto.
Eso en casa lo hacemos mal.
Para mechar, por ejemplo, un carré de cerdo.
Ay, un carrero.
¿Cuánto me acuerdo?
¿Usted... ¿Un carné?
Un carné.
¡Ay, carné de cerdo!
Sí, señor.
Sí.
Yo chancho.
Doctor es fulano de tal.
Cerdo.
Entra en todas partes.
Socio vitalicio, dice abajo.
No, señor, usted puede mechar. Mete, es una especie de canaleta con punta que usted clava.
Chaira se llama eso.
Mete en esa canaleta, mete lo que quiera mechar. ¿Qué quiere mechar?
Imagínese.
No, yo no quiero echar nada.
No es para hablar así, ¿no?
Yo nunca he hecho a nadie.
No, por favor. Pero también, usted me echó...
Se cansa.
Vamos a hacer una huelga.
No, no es que me echaron
a mí. Lo echaron a Barton, sabía que iba a ocurrir. Por marmota y por cebolla.
Me eché el cerdo, señor.
Me eché el cerdo al hombro y me fui camino adelante.
Ay, chanchito de Dios, tú que quitas los pecados del mundo.
Ya sé, para incorporar en algún alimento algún relleno.
Sí.
Una máquina de rellenar.
Una máquina de rellenar, no. Pero alimentos que no se dejan.
Sí, pero
¿eh?
¿Sabe qué? La agarran los chicos y empiezan a rellenarse entre ellos. Por hacer un chiste.
No sabe lavar ni de la lela.
Lo agarran los más chicos. Mamá,
pobre Juanito.
No,
lo que me hace la abuela. Dice, me relleno de chimichurri.
La abuela.
Señor o señora, usted lo tiene que dejar lejos del alcance de los niños. Es
todo
peligroso.
Lo tengo que dejar lejos.
Es peligroso.
¿Sabe lo que hicimos en casa para no tener que andar alejando todo? Alejamos a los niños directamente.
Directamente. Media cuadra para adentro.
Primera 6 cuadras.
Sí. Ni nos enteramos que existen ahí.
¿Sabes de esas cosas? Yo me compré y lo usé 2 veces.
¿El mechador?
Y un calentador a vela.
Ah, para navegar, sí, sí.
No, para navegar
si
no.
Si no hay
sí.
viento, ¿qué hace?
Ojalá venga con motor.
Una
¿no?
rejilla que usted pone los platos arriba y pone velas abajo, le calienta la rejilla, lo sirve en la mesa y se le mantienen los platos calientes.
Oh, qué divino.
Se le va a llenar
para invitar al jefe.
Claro, para invitar, sí, claro, y usted lo impresiona.
Pero se le llena de cera el mantel de hule, señor, y se le derrite.
Voy a meter el sueldo este tipo.
Sí. No entendí cómo es,
Eso es como, ¿se acuerda aquellas máquinas de café que había?
¿Qué, por qué? Sí, ¿qué máquina?
Eran una cosa de vidrio con una...
Con una llamita miserable, sí.
Abajo, y entonces venían, traían eso. Tardaba como una hora hacer café, se quemaban todos vivos. Salía un humo, un café asqueroso.
Uno se olvidaba y se pudría la copa y reventaba en el aire, ¿me acuerdo?
La mujer se ponía a llorar, el marido se iba a dormir.
Y siempre había alguno que se tentaba y lo echaba así.
Mirá lo que compramos, decía la mujer, y lo traía. Pesaba 20 kilos, sí. Había que armarla, media hora para armarla. Y todos estaban ahí esperando. Yo llegué hasta la esquina, ¿cierto? Se tomaba un café en la esquina y volvía. Y estaba, ay, no lo puedo prender ahora, pero es fantástico. Vas a ver qué café que hace.
Sí, es discreto.
Es igual que eso que...
Bueno, hay artefactos así que no se saben la utilidad, como la yogurtera.
¿Perdón?
¿La yogurtera?
La yogurtera de Montserrat.
Nadie sí, la usó más de lo que ninguna yogurtera.
¿Qué es la yogurtera, perdón?
Una máquina para hacer máquina, no, una cosa para hacer yogur.
El yogur se hace solo, señor, son las bacterias.
Bueno, pero es un lugar donde usted lo puede dejar pudriéndose.
Ah, claro, una pudridora, digamos.
Una pudridora. Unos recipientes para poner leche que se pudre.
Y no viene con algunos bichitos para que aceleradores, digamos.
El yogur se hace...
Una especie de agitadores.
No, el bicho lo tiene que poner usted.
Ah, siempre sí, lo sí. mismo, ya me habían explicado.
Sí, sí. Porque... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mamá, llegar a tiempo.
Sí.
Oí algo y me entré.
Bueno, usted trae un yogur. Para hacer yogur tiene que tener yogur.
Sí. Antes que... ¿Cuál habrá sido el primer yogur?
Sí, ¿no? Me imagino. Pero el yogur originario, primigenio. ¿Sabe qué? Nosotros lo que hacemos es yogur a domicilio en el trayecto.
¿Ah, sí?
Claro.
Lo van elaborando.
Claro.
Automático.
Salen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Salen de nuestra fábrica, de nuestro
usina.
Establecimiento. Por ejemplo, camiones con 10 frascos de yogur. Cuando llegan al centro ya tienen 1000.
¿Cómo 1000? Pero.
¿Qué y producción? Vuelven a todo lo que da, porque si no, tienen que empezar a tirar. Y se reproducen.
Es maravilloso. El yogur es tan noble como el conejo, señor.
Claro.
Pero, ¿y ese es el yogur firme?
Bueno, firme acá.
Firme aquí.
No, veo que ahora hay variedades de yogur firme y yogur cremoso. Son como dos bandos.
Primero se hace el yogur así...
Chile.
Después el cremoso, después el mantecoso, después el yogur así de rallar.
Pero no, eso es el queso, señor.
Se está poniendo de moda la golosina antigua, caballero.
Sí, la vuelve
el chuño, golosina. El gofio. Tenemos.
Era rico.
La mazamorra,
sí, señor. No.
Ah, no era rico.
No,
bueno,
era rico.
No, no era rico, pero como ha sido. Estamos, somos de la municipalidad y estamos.
Arreglando, ¿no?
Estamos arreglando.
Disculpe la molestia.
Estamos construyendo el subterráneo, así que sepa disimular. Y también estamos. Trayendo todas las cosas del pasado que
sí.
se han perdido.
¿Pero por qué?
Por ejemplo, la fiebre amarilla.
Sí, el cepo para corregir delincuentes.
Pero discúlpeme, eso son cosas que afortunadamente hemos superado.
Bueno, pero nosotros estamos reconstruyendo todo un pasado histórico que es nuestro.
El matrimonio,
sí, pero
señor.
Pero...
El carnaval, toda la, qué sé yo, el candombe.
La horca, tenemos también.
Bueno, señor, pero me parece que hay cosas que... han sido
la esclavitud
por...
tenemos también
pero señor la asamblea del año 13
abolió
la esclavitud.
Nosotros estamos
es más viejo.
En contra.
¿Por qué está
le
en contra?
Le digo a mi mujer estos tipos acá se viene un comunismo.
El día de mañana
bueno escúcheme ¿Rizadora tiene?
Ahí está.
Para hacer rulo, dice usted.
La Duncan.
¿Para qué quiere usar la
rizadora? No, pensé en risa.
No sé,
de pronto.
No.
Señor, la famosa rizadora Duncan.
Sí, tengo la buclera. Tengo la buclera.
Es rizadora.
Bueno, yo le digo la buclera.
Ah, pues dígale, como que si quiere, dígale. Que es el atornillador.
Usted vaya y pida.
No va a vender ni una.
La buclera, ¿por qué le dice la buclera?
Viene el set de buclera y planchita.
Seis.
No quiero planchita, quiero buclera.
No, pero viene el set.
¿La planchita viene con el calentador del otro lado o no?
La planchita viene, es como una pinza que le calienta.
Una plancha que es como una pinza.
Usted se pone el pelo acá, en esta superficie.
Se sale un poco de humo.
Sí, sí.
Qué olor a pelo, ¿eh?
Parece que están pelando pollo, caballero.
No, señor, es pelo. El pelo humano...
Sí, un olor a... el pelo humano tiene un olor característico.
No, y sobre todo así en caliente.
Pero si tiene... Sí. Este olor lo conozco yo.
¿Sabes que a mí me suena
es
también?
Como mi pelo.
Y sí, su pelo huele así.
Sí, a mí me gusta.
Bueno, sí. En general, el pelo propio...
Claro.
Cuando
sí,
es sonido
señor.
Por
pero
uno
mire,
mismo.
Pero mire, se me está quemando.
Bueno, no, pero espere. Ay, se trabó, mire, la trabita
ay,
se...
Ay, qué picardía, pensar que... Y ahora de 7 años, el otro... en este pelo que me llegaba hasta la cintura.
¿Qué hacemos del otro lado?
Ay,
¿no?
Hasta la cintura. A la nena le llegaba hasta la cintura.
No,
el pelo. Y un día se lo cortamos.
¿Y se lo cortó? Y bueno,
sí, porque le compramos la bicicleta. Y entonces le digo, nena, te va a matar. Imagínese, se le engancha el pelo en la cadera, se desnuca.
No fue...
Le pasó a la de enfrente, tenía el pelo también propiamente más que la cintura.
Sí,
discúlpeme.
Sí.
Y se compró una bicicleta, se salió andando y yo estaba en la puerta. Y la de esa, veo que la cabeza se va violentamente hacia atrás y las patas para arriba.
Todavía vos dijiste, mirá qué acróbata que salió la de enfrente.
Así.
Sí, la frenadita, pobrecita, Dios la tenga en su
nos
santa.
Cruzamos
bicicleta.
Ahí. Tratamos de sacarle la cadena.
No, los rayos.
Ya, complicado.
Parecía con los rayos una virgencita, pobrecita, mire. Y las gomas.
Pero, ¿por qué no le hizo un rodete?
Señor, no es momento de andar haciendo chistes con la muerte.
Claro. No, ningún chiste, señor.
¿Qué
le va a hacer a la
final? Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Yo les tengo que contar la historia de mi vida cada vez que veo
No.
¿Le va a ofrecer razón alguna cosa que el nuevo rico acá presente pueda...?
Bueno, no sé qué es lo que quiere decir.
Hablando de bicicleta, ¿tiene timbres?
Sí, para la bicicleta, eso
sí, sí. Sí, no, para poner
sí,
en casa.
Sí, no sale mucho el timbre. Ahora sale la bocina, lisa y llana.
A mí me gusta el timbre.
Bueno, ¿no? Sí, hay
pues
como...
cuando era chico nosotros no teníamos bicicleta, pero como nos daba envidia, mi papá nos compró un manubrio. Con timbre.
Sí.
Entonces salió la vereda. Me acuerdo aquel 6 de enero. Nunca lo olvidaré. Salí a la vereda al trotecito.
Ay, pero qué triste.
Y de atrás del cinturón me agarraba mi viejo.
Qué lindo.
Con un manubrio en la mano y mi viejo atrás. ¿Me entiendes? Yo caminaba
sí, claro.
Al trote con el manubrio en la
que
mano.
Que le pesaba el manubrio.
Mi viejo atrás me agarraba del cinturón. Decía, no miré la luz.
Pero se...
¿Y al día siguiente?
Y yo, antes de llegar a la esquina, tilín, tilín, tocaba el timbre.
¿Te acordás cuando al día siguiente dijiste sin mano?
Sí. Y el viejo... Y se me cayó el manubrio.
Pausa.
Por Nacional... Argentina se informa.
Cielo cubierto en la capital federal, temperatura 18 grados, humedad 92%. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, afirmó que la educación es una de las políticas centrales del gobierno. Scileoni afirmó que la educación no es una variable que juega en abstracto, sino que forma parte de un proyecto político. Así como lo fue en la dictadura de pensamiento único y represión, lo es en este proyecto nacional, popular y federal, situado en Latinoamérica. titular de la cartera educativa también mencionó en su discurso a la presidenta Cristina Fernández al expresar que no hablamos de lo que se puede hacer, hablamos de lo que hicimos y también nos desafiamos a todo lo que tenemos que hacer por delante, que es mucho. Esto fue al cerrar el Encuentro Nacional por la Educación, Balances y Desafíos que se desarrolló en Paraná, Entre Ríos. La actividad de la construcción tuvo un crecimiento del 9,8% en el primer trimestre, según informó el INDEC. En este marco, la encuesta cualitativa que el organismo realiza entre empresarios del sector mostró un signo positivo, proyectándola a junio para quienes se dedican a las obras del sector político y público, pero un panorama más restringido en cuanto al futuro de la obra privada. El feriado del lunes 15 de agosto se trasladó al 22, según confirmó el Ministerio del Interior. Es para favorecer la concurrencia de la ciudadanía en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizarán el domingo 14. Inaugurando el nuevo régimen electoral, el 14 de agosto se realizará por primera vez en el país las primarias obligatorias para todos los ciudadanos y abiertas y simultáneas para todos los partidos, donde se dirimirán los candidatos que participarán de la elección nacional de octubre. El cielo está cubierto con lluvias en la capital federal. Temperatura 18 grados, humedad 92%. Es la hora 1:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública. Pública.
La radio pública
tiene
talento.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección destinada a la vida hogareña y todos los problemas que allí se suscitan. Tenemos aquí peligro, comida quemada, manchas de grasa en tu sillón. Vas a ver cuando venga tu marido.
Qué bolero ese, ¿eh?
Sí.
Manchas de grasa en tu sillón.
La tintalería en casa. Y este me gusta, acerca de los pescados, ¿eh? Peces.
Ah, de peces.
Los cuidados más importantes para que viva más tiempo. Se me muere el pescado. Nos llaman muchas personas que al grito de se me ha muerto el surubí, reclaman consejos para cuidarlo mejor, ¿no?
Ahí hay un tema semántico interesante. El pez, cuando está en la pecera, ¿no es pescado?
Para mí sí, es pescado siempre. Un pescado es un pescado.
No, porque pero... está este tema de si está vivo el pez.
Sí, eso es Rolón que dice, un pez está vivo. Un pescado, señor.
Porque si llegó a la pecera, no llegó, porque sí. Alguien lo pescó y se lo vendió.
Entonces es un pescado. Pero ahí está nadando.
A mí me gusta la palabra pescado, no considerada como participio del verbo pescar, sino como nombre. Y a mí me muestra una cosa así, yo digo, un pescado.
A todo lo que es, tiene y forma así.
Y toda metáfora eso. Es pescado. Uno dice, ¿qué olor a pescado? No, ¿qué olor a pez?
Es que el pez no huele, señor. Usted...
Lo ve a fulano del brazo con un pescado.
Claro, no con un pez.
No, del brazo con un pez.
¿Usted se pone a oler abajo del agua?
Se ahoga.
Y bueno, señor. Por eso bueno. El abajo del agua no huele a nada.
Bueno, dice, los peces no ladran. Empieza la nota, ¿eh?
¿Ah, sí?
Con el mismo nivel académico que nosotros. No cambian el pelo.
¿Qué pelo?
No es necesario llevarlos a pasear, etcétera, etcétera. Bueno, pero existen algunos detalles que no pueden fallar, ¿eh? Digo detalles para que esos pequeños seres, como el tiburón, vivan sanos y felices. Hay que cuidarlos. El verdadero acuarófilo, ¿qué es un acuarófilo?
Una persona que
tiene sexo con peces.
Sí.
El tío acuarófilo.
Está limitado, en primer lugar, sí, claro, por la cantidad de peces que puede colocar en la pecera. Así. Así hablamos los acuarófilos. ¿Cuántos peces colocaste en la pecera anoche?
Además, ¿usted cómo calcula la cantidad de peces que le entran en una pecera? Porque hay quien se empieza a cebar, ¿vio?, con la cantidad de peces.
Tira, ajá, peces, y después hay una superpoblación,
sí,
digamos.
Y los peces están...
Y bueno, hasta que... Yo le voy metiendo hasta que haya un cacho de agua.
Si el pez ya le va quedando, ¿vio?, cuando hace una sopa y se le pesa la sopa de dedalitos.
Sí, sí, sí.
Que después le queda... Una cosa. Bueno, lo mismo en la pecera.
Sí, sí, empieza a hacerse espesa.
Sí.
Bueno, dice aquí. Entonces, ¿qué cantidad de peces se pueden colocar en la pecera? Esta cuestión ha sido formulada desde la primera vez.
Mire.
Que la especie conocida como pez paraíso fue importada de Francia. Dice: existen muchas variables, bla, bla, bla. Bla, 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 bla. No dice nada.
¿Pero como cuántos peces entran en...?
Para mí, dos.
No.
Según el tamaño de la pecera. ¿A usted cómo le gusta la pecera? ¿Concurrida o así melancólica?
No, melancólica no, porque...
Claro, porque depende del efecto que usted quiera causar.
Una docena de peces me parece una cantidad interesante.
Pero a lo mejor usted, una pecera grande, ¿no es cierto? Tres pescados ahí... Es una cosa así, minimalista.
Pero claro, es muy minimalista, hay que...
En cambio, por ahí, usted ya es un tipo de eso que... Ah, sí, siempre que no decaiga la fiesta. Y uno lo mete, los amontona como perejil en maceta a los pescados y viene uno hoy y dice... ¡Ay, qué alegría! Las sardinas, así como...
No, hay sardinas. Mire, usted le conviene poner el pez rey de la pecera.
¿El pez rey?
Un pez... que luzca su cola
en la pecera. ¿Uno solo?
Un gran pez.
Sí.
¿Qué película?
Sí, la verdad es que es un peliculón.
Linda película.
Pero, y también otros pequeños peces que hagan cardumen. Unos 30, 40.
No, pero el peje grande se come al peje chico.
No, pero este está entrenado. Porque
no son carnívoros.
¿Está entrenado para qué? ¿Para no comerse? ¿Cómo lo entrena?
No.
Le pone un bozal, le pone.
No le pone un bozal.
Se lo come,
se lo
venden
así.
Es la ley de la misma.
Además, si le come entre 30 y 40, le come uno, bueno, no es para tanto.
Pero imagínese, por ejemplo, usted invita a su novia, ¿no?
Sí.
Porque es una chica impresionable. Usted, más o menos, va arrimando, qué sé yo, la caricia. Y de golpe, este, el pez rey, agarra, le mete un tarascón ahí y le corta por la mitad un pescado.
No.
Y su novia ahí se desmaya,
claro,
la tiene que
llevar
a la
sangre.
Casa, con los ojos así para arriba.
No.
Ay, no sabes, le dije a la madre lo que vi, te juro que no, que es broma.
No, el pez no se va a comer al otro, al semejante que los peces de pecera, no, señor. Usted pone
no?
otra. No, le tira esa viruta.
¿Y cuánto hay que tirar?
¿Qué viruta?
Sí, porque si le tira mucho se muere también.
Sí, no le tiene que tirar mucho porque el pez no tiene sentido de saciedad.
Como tantos de nosotros.
Come lo que le dan, come.
Ah,
está ahí,
sí,
come.
Sí,
si
sí.
Está algo comestible, come.
Hay que poner horarios.
Usted le pone horarios. Uh-huh.
Y escúcheme, ¿qué cosa no tiene que tirar al agua porque por ahí se le envenena? Pues yo, por ejemplo, acostumbro a tirar a la pecera, que me dijo un amigo, un médico.
Sí.
Se te van a envenenar los pescados, me dijo cuando ya había algunos que estaban en el fondo. Mosca. Yo, por ejemplo, a veces tiro, qué sé yo, tinta.
¿Para qué tinta? ¿Por
limpio
qué?
El pincel, ¿viste? Porque yo pinto, hago dibujo con tinta china y limpio el pincel en la pecera.
No, pero le está contaminando.
Sigo pintando y los pescados se comen el plomo.
Claro.
No, le contamina el agua,
sí,
claro.
Sí, bueno, sí.
Además puede haber malformaciones.
Pero le digo como un ejemplo de tantas cosas. Uno por ahí, qué sé yo, escupe un caramelo...
Sí.
O algo, no sé, no se me ocurre ahora.
Pero no,
un pañuelo usado.
Ahí está, pañuelo usado, no sabés qué hacer, agarró, le tirás dentro.
No es un tacho de basura que
yerba
del mate.
O le tirás comida que por ahí no le hace bien. Ponerle un chorizo, el chorizo es pesado.
No.
Es indigesto el chorizo. Y vos tenés hecho un chorizo, viste, que quedó la punta muy asada, está medio durazna.
Sí.
Y agarré, lo tiré a la pecera con piolín y todo.
No, señor.
Y viene el pescado, se lo come, ¿vio cómo es?
Señor. Y le queda el piolín para afuera.
No, va a decir que usted en un cumpleaños, así en una casa, un canapé que no le gusta, que suele
claro,
pasar.
Claro.
¿Y a dónde lo va a poner?
A la pecera, viene el pescado.
No. No puede tirar, y no es un tacho de basura la pecera, además tiene que tener, tiene que mover el agua todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo.
Y la mueve, el mismo pez la mueve.
No, no, el mismo pez.
Sí, al andar así, de un lado para otro la mueve el agua.
Sí, la mueve, pero eso es insuficiente. Tiene que
estar todo el día con una batidora dándole para.
Por eso entonces hay que poner muchos pescados.
Así se mueve.
O las pirañas.
No, tiene que tener un aireador.
¿Un qué?
Un aireador.
Ah, ese.
Claro, el canuto que le da.
Yo creí que era para dar vista.
El buzo pero ese, no. Que tira burbuja.
Sí, ahí está el buzo que
larga. Le voy a hacer una pregunta. ¿La piraña es tan feroz como la pintan?
Sí, no sé cómo la pintan, pero sí.
Feroz.
Bueno, sí.
Yo he visto mucho, siempre veo mucho National Geographic.
Sí.
National Geographic.
Sí. Y la piraña tiene muy mala prensa en ese programa. Dice, vos metés la mano en el río de las muertes.
Sí.
Y sacás el huesito.
La piraña y la palometa. Hay mucha diferencia.
La palometa también tiene mala prensa.
Claro que sí.
La palometa.
Sí.
La palometa es un aspirante a piraña.
Es como una piraña, pero no es tan mala.
No, hay pica entre palometa y piraña, hay pica. Usted ponga.
Es como taxista y remisero.
Sí, es una cosa así.
Claro.
A saber quién es piraña y quién palometa.
Por ejemplo, a un hombre se lo come en ponerle en 10 minutos.
Bueno, pero ¿cuántas pirañas, no?
Bueno, pero digo, mire si uno se equivoca por ignorancia.
Sí.
Y se compra una gran pecera y pone 100 pirañas. Sí. Y después, qué sé yo, su cuñado pasa por ahí y se le cae algo adentro de la pecera.
El celular.
El celular, ahí está. ¡Ay! Dice el tipo. No. Se me cayó el celular adentro de la pecera.
Listo, no.
Mete la mano para sacar el celular. Y saca el hueso nada más.
No, tiene que hacer
es,
un movimiento.
Es un momento difícil.
Sí.
Tiene que hacer un movimiento rápido. No va a dejar el brazo puesto ahí. O no
y
puede agarrar el celular.
Fondo,
no,
pero
no, es que la piraña no te deja salir.
Bueno, ¿cómo no le va a dejar salir? Señor, le tiene un tarascón por ahí.
¿La piraña es comestible?
¿Es como qué?
¿Es comestible la piraña?
Sí, todo lo que.
Pero tenés que matarla bien, ¿eh?
Todo lo que se quiera comer se puede comer.
No.
El señor que es pisero.
¿Usted comió piraña alguna vez?
Y no, ¿qué sabe? Nadie, no me animo a pescarlo.
Es que cuando le sirven el filet así, tipo escalope, ¿usted qué sabe qué es eso?
Ah, entonces, ¿usted distingue? ¿Qué sabe lo que es, señor?
Es pescado.
Eso es algo.
No, la piraña creo que no es muy comestible. Pero acá dice, cuidado, el tanque. ¿Cómo el tanque? Le llaman el tanque, me parece, a la pecera. La calidad del agua, la limpieza, el proceso de putrefacción.
¿Eh? Sí.
¿Y con qué lo alimento al pescado, entonces? Ya que chorizos no.
Con alimento para peces que se venden.
¿Son los peces?
No, señor.
El mejor alimento para peces son los peces. Yo he visto, insisto, muchos documentales donde todo el tiempo se están comiendo entre ellos.
Sí, pero en la pecera es distinto. La cosa es más civilizada.
¿A qué? En la pecera, yo guarda que estamos en la pecera, muchacho.
Con la saletita, digo, advierte.
Ahí se dan cuenta que son pocos. Que si se comen entre ellos no va a haber para.
Claro, le dan y le tira el pecero, vamos a llamarlo así.
¿Qué?
El propietario de la pecera.
Ah, sí.
Le tira la viruta.
¿Pero usted a qué le llama viruta?
Al alimento para peces, señor. Tiene
no,
una.
Porque usted por ahí lo está diciendo así tan livianamente.
Sí.
Y una señora va y compra una bolsa de viruta en la carpintería y se la da a comer a los pescados y no me parece que.
No, estas son.
¿Pero
como
de qué está hecho el alimento?
De peces, la verdad está hecho.
¡Ah! Ahí lo quería agarrar.
Escamas son.
Son como, sí, se tienen como la forma de escamitas.
No hay criatura más cruel que un pescado.
No, ¿por qué dice eso?
Y hay pescados que son la piel de Judas. Un amigo mío se compró, porque es caprichoso él, ¿no? Le gusta. Trae minas a la casa y le gusta impresionarlas. Entonces se compró rayas.
Ah, sí.
La manta raya.
Sí, claro.
No, está bien, sí, señor. Bueno, tiene que tener una pecera grande.
¿Y la raya?
Pero su amigo la llevó a la chica a conocer la raya.
¿Qué? La raya. Y se mira la raya. Uh-huh. Y le hace así. La raya tiene en la cola. Es chato como cinco de queso una raya, ¿no?
Sí, sí, es como una.
Casi tiene dos dimensiones. Pero tiene una cola con un aguijón venenoso. Quien te inyecta veneno. Y ahí, vos, otra vez se te cayó el celular.
Pero señor, póngale tapa a la pecera.
Al mismo cuñado se le cae el celular, bueno, mete la otra mano, naturalmente. Y ahí, la mantarraya lo pica, le inyecta su veneno, que parece que hace un efecto tardío el veneno de la raya.
Ah, no es inmediato.
Actúa, no, no es inmediato, eso es peor.
Claro.
Porque actúa 15 días después.
Es retardado el...
Sí, mi cuñado sí.
No, el efecto, digo.
Imagínate, primero le mordieron... se le cae, con decirle que se le cae siempre el celular adentro de la pecera. El tipo tranquilamente se va a la casa y se siente mal. Y como no lo picó nada...
Claro, ¿qué se va a acordar
dice,
de la raya?
Bueno, es un mero malestar.
¿Qué, murió?
El mero es otro pescado.
Sí. Sí, quedó redondo ahí. Y no sabés, muere, el tipo que lo pica una raya muere 15 días después retorciéndose solo y lejos de toda su familia.
Pero, esas son dos cosas diferentes. En la raya yo le digo, ¿cómo vincula usted...
¿A quién?
15 días después que fue por la raya.
¡Por eso! Y ese es el peligro, porque es, si te pica la raya y te sentís mal al minuto, si, ¡uy, la picazón de la raya! Llamar a la asistencia pública, buenas tardes, ¿qué deseaba? ¿Qué,
sí, dice lo
qué le está
que
pasando?
Necesita.
Etcétera, etcétera, ¿no? Mire, picazón de raya.
Sí.
Bueno, dice, mire...
unos baños de malva.
Haga hervir agua, dice. En sí. cambio, si pasan 15 días
sí.
y usted siente que algo me está pasando y no sabe qué, no sabe que no lo asocia con nada.
¿Pero por qué entonces usted
dice? A lo mejor
dice...
peor todavía, hace un minuto leyó el libro del Rolón y se empieza a sentir mal, dice, es el libro del Rolón. Llama otra vez a la mismo lugar. ¿Qué le anda pasando? Dice, mire, leí el libro de Rolón. Bueno, dice, haga hervir agua.
No, señor, digo, ¿cómo usted sabe que su cuñado murió por la raya?
No se sabe hasta que...
La autopsia.
Ah, ¿le hicieron una autopsia?
Una autopsia, sí.
¿Y qué más le abrieron?
El 6% de los fallecidos son por picadura de raya.
Claro,
pero no lo sabe.
Me dijo el tipo, así que... Algunos de estos que están acá, 6 de los 100...
Pero no, perdón, la estadística no es así, que de 100 tipos que usted tiene...
Sí. Bueno, seis. ¿Cómo es si no?
Y no, usted no puede promediar...
Sí, ¿de usted qué número le tocó?
Sí, yo... No me puede atender.
El 97, raya.
No. A mí no me picó la raya.
Todavía.
No tuve,
todavía,
no
le va a picar. Se va a acordar de mí cuando... Cuando le pique la raya, decía, ¡ay, cuánta razón tenía mi tío Eulogio!
Y vaya despidiéndose si lo pica la raya.
Ahora, ¿hay un tratamiento para eso? ¿O hay un antídoto?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Soy el doctor Rosamela Raya. Que soy técnico justamente en picaduras de la misma.
Ajá.
Y me dijeron que estaban haciendo un informe. Y bueno, aquí viene la de garope.
Sí, doctor. ¿Hay antídoto frente a la picadura de la raya? Ya consumada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y...
Sí, claro, ¿no? Antes. Tampoco uno claro. No va a vivir...
Bueno, ¿sirve ponerse antídoto antes, doctor?
Hay un pelente, hay un off.
¿Ah?
Para la raya, pero... Como no hay tantas rayas aquí...
No, pero puede aparecer una en cualquier momento.
Claro, en cualquier momento puede aparecer una. Yo siempre lo digo, mejor dicho, lo digo a veces, ¿no? Imagínese una persona que todo el tiempo esté diciendo, puede aparecer una. El caso es que no. En realidad, usted se puede curar si llega al médico. Son 13 minutos de tiempo que tiene.
¿13? ¿Pero cómo lo calculó? 13
minutos que tiene y le cambiamos toda la sangre.
Discúlpeme, acá en este hospital tardan como 20 minutos en atender a la gente.
Sí, por eso no atendemos. Ya le decimos a la persona para que no pierda tiempo. Y si usted le pica una raya...
No, pero...
En la puerta, esa picadura de raya no atendemos.
¿Pero cómo no atendemos?
Ya,
pero...
si por lo menos el tipo sigue corriendo para llegar a otro lugar. Y... Hay clínicas privadas que están especializadas en eso.
¿Y atienden en menos de 13 minutos?
Sí, pero están lejos.
Pero sí, señor, el traslado uno no llega.
Claro. ¿Y qué va a hacer?
No, ¿cómo qué va a hacer?
Es así.
Usted es un profesional de la salud.
Sí, hay gente que tiene mucho dinero y que anda con un camioncito, con un equipo de emergencia, un grupo electrógeno, y con todos los elementos para hacerle el arduo tratamiento. Porque lo tienen que desangrar completamente.
Sí.
Y después recién le ponen sangre nueva.
¿Cómo después? ¿No es que mientras le sacan le
no,
ponen...?
No, porque se mezcla. No.
Pero no es que
sacársela toda. Una vez que lo sacuden, me digo al tipo, para que salga bien todo y lo retuercen.
Se ve muy fácil el proceso, por favor.
Y ahí le ponen sangre nueva y bueno, sale el tipo nomás.
Es como cuando le ponen diésel a un aftero, hay que sacar todo.
Ah,
y le pueden poner la
nafta. Se llama purgarlo.
Ahí está.
En el lenguaje, este especie de jerga que tenemos los especialistas en la raya.
Bueno, no sé, ¿cuántos especialistas de raya hay en el país?
Hay... ¿En la Argentina?
En la Argentina.
Uno.
No me digas que es usted.
Ah, bueno. No, lamentablemente no. Soy uruguayo, yo soy el del Uruguay. En cada país hay uno.
¿Uno por país?
Uno, sí. Menos en el Ecuador.
¿Por qué en el Ecuador?
Y está la raya del Ecuador y hay muchos.
Ahora, y países muy grandes como China, por ejemplo, las
en
dimensiones...
países muy grandes como China no se conoce la raya. Porque...
No, pero mire, la verdad es que sí.
Bueno, y ese es... nosotros no queremos incluso ser... demasiado decidores al respecto. Porque
¿por qué?
Podría, se lo voy a decir despacito, ¿no?
Dígalo, por favor.
Podría venir el pánico.
¿Y
yo le digo, lo que puede pasar si un cardumen de rayas aterrizara en nuestras playas? El pánico.
Acá. No queda nadie.
Pánico. Se lo dijo, a mí me lo dijo la doctora Carrió, no queda nadie.
Pero si usted se mantiene lejos...
¿Eh?
Si usted se mantiene lejos...
No importa, la raya lo sigue.
¿Cómo te mantenés lejos?
¿Lejos de la raya?
Sí.
¿De acá para allá?
Sí. Lo que pasa es que si vienen muchas rayas, te acorralan. Te alejas de una raya y te acercas a la otra. Eso pasó en muchos lugares. ¿Qué hace una raya? Cuando querés acordar...
Estás cuadriculado.
Y después los huevos de la raya.
Ah, la raya es ponedora.
La raya es vivipa. Es tiene hijos por no por huevos.
Y los tiene...
Así nomás, directamente.
O sea, queda preñada.
Son, ¿sabes qué son cuando nacen? ¿Cómo? Cuando nace una raya, es un punto.
¿Y ese es un punto venenoso?
Es un punto.
No, el punto no es venenoso.
Se va extendiendo, es un pequeño segmento.
Sí.
Miren, hay gente que los cría los segmentos. En la Malasia todos los chicos tienen...
Un segmentito.
Segmento y segmento. Y este segmento es mío, ¿cómo se llama? Ave.
Y los triángulos que hacen,
¿le cuento? Pues, pero bueno. Bueno, discúlpeme, ¿no? Yo no pude menos que oír la conversación.
No, la verdad es medio...
¿Pero de qué estábamos hablando?
De la pecera.
De la pecera.
Discúlpeme antes, porque ya tenemos que cerrar.
Es muy tarde.
El agua de la pecera, señor, usted que vende.
Ah, sí, me hablaba a mí, yo también.
Sí, usted ya se estaba yendo. El agua de la pecera. Sí. ¿Es de la canilla? ¿Cómo es, señor?
Bueno, sí, pero tiene un filtro.
¿Y el cloro de...? ¿Cómo se...?
Cloro, viene mucho cloro.
El pez no está acostumbrado al cloro.
Se sale la raya blanca, te sale. Por la lavandina.
Y ya no la distingue.
No, no quiero matar al pececito, señor.
Claro. No, pero no lo mata si usted le pone los filtros. La pecera tiene que tener un filtro, el aireador, tiene muchas cosas, no es agua y vidrio una pecera.
Pero perdón, ¿y en el mar cómo viven los en el río? Que hay un aireador, hay un caminado.
Bueno, pero y la, hay
no
mareas.
Parecen que cuiden mucho la, la...
Hay mareas que mueve el agua, se encarga Dios de eso.
¿Ah, sí?
Sí, a veces se le va la mano.
Yo no creí hasta hoy.
Sí. Sí.
Me acabo de convertir.
Y no le digo.
O sea que para tener una pecera hay que ser Dios.
No, señor.
¿Y pero usted lo está planteando de esa manera?
No, Dios no atiende en las peceras, atiende en el océano.
Ah, no, ¿cómo?
No parece. Bueno, discúlpeme, antes que de tornarnos teológicos.
Sí.
Lamentablemente no voy a comprar entonces la pecera.
Igual, usted tiene que comprar la pecera antes que los peces, porque hay gente que comete el error.
¿Y que va a tener la pecera vacía ahí? ¿Eh? Bueno, puede ser.
Y bueno, sí. Peor es si se lleva el pez.
Peor
y no
tiene
se lleva
razón.
La pecera.
Una pecera vacía no queda muy bien, pero un pescado podrido ahí arriba, traes a tu novia, y yo decía, ¿y eso qué es? Bueno, estoy esperando que me traigan la pecera, no me la entregaron.
¿En la bolsita cuánto vive un pez?
Si no, uno... es unas horas, pero hay quien se tienta con la belleza
de
los
peces. Ah, en la bolsita,
peces.
O en la bañadera, lo metes en la bañadera, se va a bañar tu novia, y dice, ¿qué es esto? Creo que hay que cambiar de novia, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a obsequiar a cada uno de los presentes una raya. Momento, señor, ya la entregan. Pausa.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
El grupo Clarín no respeta las leyes que regulan la actividad sindical. El trabajo periodístico está regulado por la Ley 12.908, el Estatuto del Periodista Profesional. La Ley 12.291, el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, los convenios de prensa escrita, oral y televisada, y las leyes de asociaciones profesionales y de contrato de trabajo.
¿Sabes qué?
Los trabajadores de prensa tienen derecho a organizarse en comisiones internas y cuerpos de delegados. Solo en Buenos Aires existen alrededor de 250 empresas en donde deberían existir comisiones internas y cuerpos de delegados. Otras 150 no alcanzan el mínimo de empleados para formarlas.
¿Sabes qué?
En algunos medios del grupo Clarín no se respeta este derecho. El grupo Clarín no permite comisiones internas en los diarios Clarín, La Razón y Olé. Esto no sucede en otros medios. Existen comisiones internas en La Nación, Página 12, Tiempo Argentino, Miradas al Sur, Ámbito Financiero, Buenos Aires Herald, Crónica, El Argentino, El Cronista Comercial, Diario Popular, La Gaceta de Tucumán, Día a Día de Córdoba, La Voz del Interior, Uno y VAE.
¿Sabes qué?
El grupo Clarín tampoco acepta una comisión interna en Radio Mitre. Esto sucede también en Radio 10 del grupo Haddad. Sí tienen comisiones internas Radio Rivadavia, América, Belgrano, La Red, Del Plata, Nacional y Continental.
¿Sabes qué?
El grupo Clarín tampoco reconoce la comisión interna que sus trabajadores formaron en Canal 13. Es en el único canal de aire que esto sucede. En Telefe, Canal 9, América y la televisión pública existen comisiones internas.
Investigación Nacional.
Comienza Espacio Publicitario.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manure.
El otro 50% es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche
por la radio pública.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Edición especial mayo-junio de Cantabile. Más páginas, más contenidos. Presentamos a Gustavo Dudamel, el director venezolano que conquista el mundo junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y que actuará para el Mozarteum. Conversamos con José Luis Castiñeira de Dios y con Pablo Ignacio Calderón. Nos adelantamos a las visitas de Nelson Gerner, la Orquesta de Cámara de Múnich y Leonard Slatkin, y a la producción de El Cazador Furtivo en la temporada de Buenos Aires Lírica. En el centenario de la muerte de Gustav Mahler, Daniel Baracali Costas reflexiona sobre su obra. Además, la primera entrega de Ópera por las Ramas, digresiones en torno a la historia del género lírico por Claudio Ratier. Con una entrevista a María Volonté inauguramos la sección Otras Voces. Y más información en las secciones fijas, Obertura, Agenda, Otros Ámbitos y Desde el Confín. Cantabile, la revista de música clásica, es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar o llámenos al 15-5311-8155.
Revistas Culturales Argentinas.
Nacional. La radio pública. Pública. Tiene genialidad.
La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro los integrantes de Letreros en Nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina, munido de su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Carla y Sabrina le piden Te lo juro yo.
Te lo juro yo es una canción española y justo hay una sevillana hoy, así que vamos a pasar vergüenza un poquito. Si caigo redondo, usted sabe que no.
Bien.
Sí. Usted, júnteme.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perecí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme América dura guía, anda, pégame. Bésame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la mar amiga, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jaca y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Bueno, maestro, aquí Gaby le pide Tico Tico. Eso por ahí lo puede
tico,
tocar.
Tico Tico, pero eso es... ¿Quiere que toquemos un poquito? A ver, ¿dónde está la flauta? Ah, un momentito. Por acá está. A ver.
Quiero pedir el tema al sordo La Mariposa, y le manda besos a su mamá Betty y Sabrina.
¿Quiere cantar La Mariposa?
Podemos hacer un poquito, sí. Si quiere.
¿Qué tono? Yo sé en qué tono.
En su
pones estampa. Finura tiene la pampa. Yo solo tengo amarguras.
También con un estilo ibérico, ¿no? Con un estilo español también esto.
Tiene, claro, un origen evidentemente español. Está. Esa forma de cantar es inconfundible.
Esos giros, ¿eh?
Y claro, esas sinuosidades de la voz las hemos heredado del canto del sur de España, evidentemente.
Maestro, aquí Juanjo pide al trío sin nombre Blue Velvet.
Ah, bueno, que será cuarteto sin nombre en este caso.
Bueno. ¿Va? ¿Segundo?
Si bemol, ¿no?
Sí, señor.
Santiago y Angie piden One Love.
Bueno. A ver. Un, dos, tres. One love, ooh, one heart, deep down.
Jorge de Villavoz le pide Traicionera.
Bueno, a ver si puedo hacer alguito. Vivir es morirse. Me están haciendo burla.
Hay algo raro, ¿eh?
A ver, Amadero.
Vivir es morirse soñando en mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer es vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre sonando al caer, despierta el cieguito que está por dormir.
Es una historia breve de un ciego con una mina que pide limón.
Maestro Alfredo Spegazzini le pide Tarde Gris.
Tarde Gris también tiene lo suyo, ¿eh? Cachito canta.
¿Por qué lloras? ¿Acaso mi presencia junto al dolor también abotea pena por recordar tu vida sin esencia? Te arrepentiste y hoy querés ser buena. La tarde gris, tan gris como esta pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque eras vos la dicha de mi vida, el ansia de cantar y la ley de mi fe.
Qué lindo, ¿eh?
Ese está bueno. Pedacitos de tango tenemos hoy, ¿eh?
Sordo, podría tocar Tu pálida voz, le dice Ariel Fernández.
Pedacito de valses también.
Le prometo presentarle a Martín Redrado, si cumple.
Pero yo no la canto, la cantaba Rolón. Sí. Bueno, un día la vamos a cantar cuando nos visite Rolón. Sí. Porque yo no, tengo prohibido cantarla.
Rubí también.
Yo la sé. Pero
un poquito.
No sé, no.
¡Epa!
Te oí decir.
A ver si usted no la sé.
Te oí decir. Adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Después, pensando que ya no vendría, traté de atraparte y ya no podía. Y el corazón lloró de amor. Y en el silencio se escuchó tu voz. Tu voz oriente, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz.
Muy bien, Rolón.
Gracias, Rolón. Ahí se va Gabriel. Gracias, gracias, Gabriel. Bueno, Gabriel. Ah, sí, no entendí lo que dijo. Bueno,
para Matilde le piden Sueño Querido.
¿Quiere cantar Sueño Querido? No, pero no me acuerdo en qué tono lo hacía.
Creo que lo hacíamos en do.
En do podría ser. Y con un pianito, ¿no? Si estamos...
Deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y el ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que no pudo, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver.
pero de fe, sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido.
Maestro, para Sofía de Villa Ballester le piden Durazno a 40 el ciento.
Durazno, un cachito quiere que cante.
Sí, bueno, sí, esa no, me
no
encanta.
A ver, pero bueno.
Al caminar del Tobiano, disqueja la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano bate al sol con su espamento, mientras que el dueño contento con la mano hace bocina y grita por las esquinas: Durazno a 40 el ciento. Blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de algodón, la camiseta prisiona, el bulli no desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombreja la vista rana, al gritarle a una fulana, Durazno a 40 el ciento. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al tordillo un compás de tango entona, tiene una frase burlona y un piropo en el momento. Y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita: Durazno a 40 el ciento.
Qué lindo. Maestro, Jorge es de Montevideo y pide Mañanitas de Campo.
Bueno, bien. A ver si podemos hacerla. Es una rancherita, ¿eh?
Había pedido Viejo Vals también, pero la hicimos ayer, así que no...
Claro, lo hicimos. Lo hicieron, no, sí, lo hicieron usted y Barto.
Sí.
Surcos afanoso voy, sembrando dicha que empiezo a alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
los iguales, como Apolo vendavales, a mí me asaltó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años, y mira, mira qué viejo estoy.
Mi barrio reno, mi viejo amor, hoy el gorjero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de
Maestro, Sandra le pide por una cabeza.
¿Quiere? ¿Quiere que le hagamos un cachito? Tenemos que hacer cantar el coro, ¿no?
Sí, lamentablemente, sí. Es así. ¿En qué tono lo hace usted?
Si bemol.
¿Eh?
En si bemol.
Si bemol. Y en esta, espera que busque la... Aquí está. Hay que hacer este coro. Él canta.
Por una cabeza,
por una cabeza,
toda la locura,
toda la locura,
tu boca que besa.
Sí, no prestan colaboración.
No, está.
Tienes que hacer el coro, esa es la.
Por una cabeza,
por una cabeza,
toda la locura,
toda la locura,
su boca que besa. Borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza,
una cabeza.
Si ella me olvida,
si ella me olvida,
me importa perderme mil veces en la vida. ¿Para qué vivir? Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raya flota al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te conde un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al curar sonriendo el amor que va mintiendo, queme en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza,
nos tenemos que ir.
Bueno, ¿por qué se quiere ir?
Los veremos tristes y amargados.
¿Cuál?
Los veremos tristes y amargados.
Muy bien, sí, para Tolín. Terminar bien arriba.
Bien arriba.
Los veremos tristes y amargados. Triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
dijo?
Que no.
¡Que no!
¡Adiós!
Para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2:02, cielo cubierto con lluvias en la capital federal, temperatura 17 grados, 6 décimas. Elecciones porteñas. El precandidato a jefe de gobierno de la ciudad por el kirchnerismo, Carlos Tomada, participará en una charla sobre Buenos Aires a las 10 en la Facultad de Ciencias Económicas. Por la tarde, Tomada continuará su recorrida y a partir de las 15 dialogará con vecinos de Villa Lugano, luego en Parque Avellaneda, finalizando en el barrio de Liniers. En tanto, Fernando Pino Solanas formalizará el lunes su candidatura a jefe de gobierno de la ciudad en una conferencia de prensa en el Parque Centenario. No se descarta que asista también Graciela Ocaña, su casi segura compañera de fórmula. El Tribunal Electoral del Chubut decidió que se vote nuevamente en 5 urnas de la localidad de Hualjaína para elegir concejales, ya que en esa categoría se registró un empate en 431 votos entre la lista del Frente para la Victoria y el PJ Modelo Chubut. La mesa no había sido impugnada tras las denuncias de irregularidades en los comicios. El presidente del tribunal, Jorge Flecher, confirmó la medida indicando que no hay otra forma de dirimir el empate que no sea votando de nuevo. San Antonio Spurs con Emmanuel Ginóbili perdió por 99-91 con Memphis Grizzlies, que entonces ganó 4-2 la serie de playoff de los cuartos de final de la Conferencia Oeste de la Liga Norteamericana de Básquetbol, NBA. Cielo cubierto con lluvias en la capital federal, la visibilidad está reducida a 9 kilómetros, temperatura 17 grados 6 décimas, humedad 98%. Es la hora 2:04.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Buenos Aires. A todo el país.
La radio.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Presente.
Presente.
Para 40 millones de argentinos.
Radio Nacional Argentina. Presenta.
Rock que me hiciste bien.